Bienvenidos, esto es Boss Tank, ser tu propio jefe. Les habla Álvaro Rodríguez y cada semana les traeremos las herramientas necesarias para explotar todo su potencial. Nuestro propósito, impactar a millones de personas para que por medio del emprendimiento puedan cumplir sus sueños y sacar sus ideas adelante. Gracias por pasar este rato con nosotros, empezamos ya. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo capítulo. En el día de hoy nos acompañan tres personas que seguramente nos van a agregar muchísimo valor. Dos de ellos son emprendedores que están enfrentando la crisis con sus emprendimientos y les está yendo bastante bien. Nos van a contar qué es lo que están haciendo y cómo están sacando adelante sus proyectos. Y la otra persona es un directivo de una entidad muy importante de Bogotá que está apoyando emprendimientos. Espero les guste, les genere valor y empezamos ya.
Hola Álvaro, pues mucho gusto y muchas gracias por la invitación y un saludo a Andrés, a Camilo y a todos los que nos están oyendo. Mi nombre es Juan Gabriel Pérez, director ejecutivo de Invesin Bogotá. Invesin Bogotá es la agencia de promoción de inversiones, el emprendimiento y la innovación de nuestra ciudad. Llevamos 14 años trabajando principalmente en atracción de inversión extranjera. En estos años hemos apoyado a más de 380 proyectos internacionales que han llegado a nuestra ciudad. Se han generado proyectos por una cifra cercana a los 10 mil millones de dólares y pues se han generado cerca de 40 mil empleos directos. Es para nosotros ahora, con esta nueva administración, un orgullo y una gran oportunidad apoyar también al sector del emprendimiento y la innovación. Estamos repotenciando esta agencia en ese sentido y estamos ahora haciendo unos proyectos muy interesantes que nos gustaría compartir con ustedes y sobre todo aprovechando nuestra capacidad. Bogotá es una ciudad emprendedora, es una ciudad que tiene un talento humano importante, que tiene una ubicación estratégica en el hemisferio muy importante también para poder desde aquí trabajar en los diferentes mercados y por supuesto tiene un poder económico interesante que esperamos siga manteniendo después de toda esta coyuntura que estamos viviendo y salir fortalecidos aprovechando incluso ese talento que hoy ya está ayudando a esta coyuntura del COVID-19.
Juan Gabriel, muchas gracias. Andrés, sé que ya tienes experiencia o ya has tenido cierta experiencia en emprendimientos tecnológicos. Cuéntanos un poquito cómo ha sido esa trayectoria y cómo nace Te Paga, este emprendimiento que estás liderando hoy.
Perfecto, pues primero que todo, gracias por la invitación. Qué rico compartir este espacio con ustedes y con la audiencia. Sí, yo no sé si ustedes se acuerdan cómo era pedir un taxi hace 8 o 10 años, pero la única forma de pedirlo era llamando a los dos números que uno sabía de memoria, que era el 211-11, el 311-11, y ahí se quedaba uno en la línea bastantes minutos esperando a que le contestaran y que después llegara el taxi. De esa problemática que precisamente teníamos en Bogotá, nace Tapsi. Tapsi pasó a ser un emprendimiento de dos personas, a la app de taxis más grande del país y al segundo más grande de toda Latinoamérica. Al mes transportábamos 1,5 millones de personas, estábamos en tres países, pero nos dimos cuenta que la industria del taxi tenía una problemática, que es que cuando tú te subías al taxi solo podías pagar en efectivo. Si tratabas de pagar con tarjeta de crédito, pues no te lo recibían. Y una de las problemáticas, o una de las razones por las que existía esta problemática, era porque los taxistas no estaban bancarizados. Entonces nos dimos cuenta dentro de Tapsi que si queríamos que las personas pudieran pagar con tarjeta de crédito, necesitábamos bancarizar a los taxistas. De esa necesidad fue que nace Te Paga, que es la billetera móvil en donde una persona no bancarizada puede recibir dineros a su celular y desde ahí pueden usarlo para pagar seguridad social, hacer recarga de celular, pagar servicios públicos, transferirle el dinero a otras personas. Pero sí, básicamente de un emprendimiento llamado Tapsi, Álvaro, nace otro llamado Te Paga y bueno, ya llevo que como 8 años metidos haciendo tecnología, emprendimiento en Colombia y en Bogotá.
Y Andrés, y la competencia, ¿qué tal es? Porque ya hay unas plataformas muy fuertes acá en Colombia, PayU, pero pues, y te lo digo con experiencia propia, algo estábamos trabajando con ustedes. ¿Cómo ha sido ese camino de trabajar con esas transacciones que necesitan también cierto grado de seguridad y que la gente se sienta tranquila de manejar transacciones en esta plataforma?
Creo que sí, como dices, hay mucha competencia, Álvaro. Creo que para darte una idea, hace 3 años había solo tres billeteras móviles, nosotros y los dos de los bancos principales. Hoy hay más de 15 billeteras móviles. Creo que es la misma oportunidad de mercado tan grande que hay. Como para darte una idea, 90% de las transacciones de consumidores en el país son en efectivo. 90% de todas las transacciones son en efectivo. Y la razón por la que son en efectivo es porque las personas no se han bancarizado de cierta forma o no han encontrado en los productos actuales del mercado una solución para ellos. Entonces arrancamos de nuevo, siendo un emprendimiento muy chiquito. Hoy ya tenemos más de 150 mil usuarios. Creo que no sé si lo puedo mencionar acá, pero pues de hecho, Camilo, estamos empezando a trabajar con ellos también de vuelta. Entonces creo que la competencia así simplemente es. Te obliga a ser más creativo, más innovador, pero hay una oportunidad creo que para todos, y creo que parte de lo que hablaremos todos acá es que esto no es como una tortica chiquita que nos toca repartirlos, no, estamos hablando que 50 millones de personas no usan pagos móviles en este país, pero te lo aseguro que en 5 años sí van a empezar a usarlo. Entonces esperemos ser como unos embajadores y llegar poco a poco ahí.
Y lo va a hacer propaganda, a los emprendedores que no conocen Te Paga, ofrece unos muy buenos precios de transacción, la verdad. A veces uno cuando está arrancando necesita todo el flujo de caja posible que entra a la operación, y creo que Te Paga es una alternativa muy, muy interesante para emprendimientos, sobre todo cuando están arrancando. Pero bueno, aprovechando ahí que ya se conocen, Camilo, ¿por qué terminaste en Vueltaf? ¿Cómo nace esta empresa? ¿Y cuál fue esa motivación que tuviste para arrancar en este negocio? ¿Qué fue lo que te llevó a jugártela por ahí?
Bueno, pues les cuento, para los que no conocen qué es Vueltaf, nosotros venimos siendo un servicio de logística de última milla. Esto viene siendo una mezcla entre lo que puede ser un Uber y un FedEx, donde entregamos los paquetes que entregaría FedEx normalmente con un modelo colaborativo tipo Uber. Y aquí lo que buscamos es ayudarle a las marcas a que lleguen cada vez más rápido a sus clientes finales. Y al final, cuando ofrecen esta velocidad de entrega, pues sus ventas incrementan hasta un 30%. Si tú quieres algo rápido, lo vas a comprar en comercio que te lo va a entregar de inmediato o el mismo día, y no en el que te lo entreguen 5 días con una paquetera tradicional. ¿Cómo llegamos a esta idea? Digamos, con mi hermano, que es socio hoy en día de Vueltaf, queríamos montar una mezcla entre Mercado Libre y Tienda Nube, y al final, cuando empezamos a hablar con las marcas, lo que veíamos es que el dolor de cabeza más grande que todos tenían era la entrega. Todos querían entregar muy rápido. Y al final nos enamoramos mucho más de esta idea y terminamos volcándonos hacia el tema de envíos express y logística inmediata. Y ahí es donde venimos trabajando. Y ahorita estamos muy metidos en un tema de tiendas ocultas, que son bodegas muy bien ubicadas en la ciudad, para poder mejorar incluso más los tiempos de entrega de las marcas.
Ok. En términos de competencia, ¿cómo está? Porque lo mismo que hablábamos con Andrés, es un mercado bastante competido, ¿no? Y sobre todo que estamos hablando de jugadores grandes.
Sí. Si me preguntas para mí quién es el competidor más grande, yo te diría que todas las paqueteras tradicionales. Al final, para algunas marcas el precio es fundamental, y ellos por los volúmenes que tienen y por el modelo un poco de agrupar cantidades grandes de pedidos, pueden ofrecer precios bajos. Entonces, para mí esos son los competidores más grandes que tenemos. Y sí, claramente hay otras plataformas tradicionales que se meten por los laditos en lo que estamos haciendo nosotros. Afortunadamente, creo que por toda la lógica como la tenemos estructurada, nos están prefiriendo los comercios grandes, y por eso estamos trabajando con las marcas pues más importantes y ayudándoles a hacer todas las entregas a ellos.
Bueno, mira, antes de empezar a hablar del tema que queremos hablar todos, y es obviamente cómo enfrentar esta situación coyuntural que está viviendo el mundo, y en especial que le está pegando muy duro a los emprendimientos, a la mayoría de emprendimientos, quisiera arrancar hablando un poco de ciudades emprendedoras, si se puede llamar así. Acá, Juan Gabriel, tienes dos emprendedores que están basados en Bogotá, y yo quisiera saber un poquito, ¿cómo está Bogotá con respecto a esas grandes ciudades o esas famosas ciudades de emprendimiento? ¿Y cuál es la perspectiva que tenemos para esta ciudad de aquí en adelante?
Muy buena pregunta. Nosotros hace un poco más de un año empezamos a analizar pues lo que tenía Bogotá y ofrecía en materia de emprendimiento. Y parte de lo que empezamos a analizar es que tenemos un ecosistema muy atomizado. Son muchos los actores que están apoyando, tanto el gobierno nacional como el gobierno local, la propia Cámara de Comercio, las universidades, y arrancamos como en eso, hacer un inventario de lo que teníamos y ver esa línea base de lo que tenía Bogotá frente a otras ciudades del país y frente a otras ciudades de América Latina. Y nos llevamos unas sorpresas muy interesantes y Bogotá hoy no está nada mal. Si uno mira el contexto latinoamericano, pues tenemos unos indicadores muy interesantes. Por ejemplo, en materia de emprendimiento, la ciudad fue la segunda ciudad de la región que más recibió inversión extranjera en materia de emprendimiento. Fueron 1.784 millones de dólares entre el año 2008 y el 2018 apoyando los emprendimientos de la ciudad. Y tenemos, digamos, unos índices superiores a ciudades como Ciudad de México o Santiago de Chile, que siempre habían estado arriba en temas de emprendimiento. Y con todos los actores de la ciudad empezamos a mirar cómo unirnos más, cómo identificar esas fortalezas, cómo buscar no duplicar esfuerzos, dónde estaban estos emprendedores. Y, por ejemplo, yo me llevé una grata sorpresa cuando vimos que, por ejemplo, en Bogotá hay más de 40 marcas de coworkings. Muchos de ellos tienen 5 o 6 establecimientos y ahí es donde se está forjando hoy gran parte del emprendimiento de la ciudad. Y esto nos hizo pensar que podíamos llegar a soñar y creamos una mesa de trabajo donde hoy estamos diferentes actores, como decía anteriormente, tanto a nivel nacional como local, y empezamos a trabajar, a buscar información que fuera común para todos, a identificar esas oportunidades. Y con la llegada de esta administración, con Carolina, nuestra secretaria de Desarrollo Económico, empezamos a trabajar muy duro este tema. Ya viene del sector del emprendimiento y está siendo fortalecida Invesin Bogotá en esta materia, y estamos soñando que Bogotá se vuelva una de esas capitales del emprendimiento, no solamente de América Latina sino del mundo, por todo este potencial que tenemos, por el talento humano, por las 120 entidades de educación superior que tiene la ciudad, por la experiencia de muchos de estos emprendedores que ya han logrado financiarse, conseguir recursos no solamente en Colombia, sino en el exterior. Y hoy tenemos cerca de 50 proyectos que han recibido más de $1 millón, y eso hace pues que para nosotros sea un tema muy importante y que vamos a seguir trabajando desde Invest, sobre todo fortaleciendo y volviendo más visibles a estos emprendedores que la ciudad tiene, y cómo acercarlos a esa financiación nacional e internacional. Hoy es uno de los grandes retos. Con el COVID-19 abrimos una oportunidad interesante, y solo para tener un dato de referencia, abrimos una convocatoria hace 10 días. ¿Cuáles eran esos proyectos que hoy están ya funcionando y que podrían ayudarle a la ciudad a solucionar o a mitigar esta crisis? Y se nos presentaron 100 proyectos a la fecha, de los cuales ya tenemos 52 videos realizados que los pueden consultar en nuestra página web, en nuestras redes sociales, y donde esos proyectos de alguna manera, o porque son mecanismos para hacer pedidos, para hacer domicilios, o para tener clases en casa, o para tener incluso tiempo de esparcimiento como gimnasio, ejercicio, etcétera, se nos han presentado una serie de proyectos interesantes. Entonces, nuestro gran propósito es darle un mayor valor al emprendedor, darle mayor visibilidad y, por supuesto, ayudar a que esos negocios crezcan exponencialmente como deben ser. Y yo creo que uno de los sectores que va a ser ganador con esta crisis va a ser el de la tecnología, el de estos proyectos que seguramente, como Camilo, que nos están acompañando hoy, pues van a tener unos crecimientos importantes en esta crisis.
Oiga, pues aprovechando que Juan Gabriel nos pone de una vez en contexto, hablemos un poquito de esa coyuntura. Camilo, Andrés, en ese orden, cuéntenos un poquito, ¿tuvieron tiempo para prepararse para esa coyuntura que estamos viviendo hoy, esta crisis global? Cuando veían lo que estaba pasando en China, y yo me acuerdo que uno empezaba a ver como que eso no era con uno, luego se empieza a ver qué pasa en Europa, Estados Unidos, ¿ustedes alcanzaron a anticipar algo para prepararse para esta crisis? Y si lo hicieron, ¿de qué manera?
Bueno, te cuento, nosotros pues lo primero que hicimos fue estudiar muy bien todo lo que estaba pasando en China, en Italia. De hecho, a nosotros los primeros tapabocas que compramos para Vueltap llegaron el 28 de febrero. Ni siquiera había arrancado el COVID acá, pero sabíamos que se venía. Teníamos, era mucho susto de qué iba a pasar, si íbamos a poder circular o no, pero igual estábamos tratando de prepararnos. Y lo que hemos ido es corriendo sobre la marcha. Entonces sacamos, por ejemplo, carnet virtuales a los mensajeros desde la aplicación. Sabíamos que no los íbamos a poder carnetizar a todos de manera rápida, pero que iban a necesitar documentarse con la policía en caso que los pararan. Y ahí hemos venido corriendo, pero sobre todo leyendo mucho lo que ha pasado en otras partes del mundo para entender qué sectores se van a ir activando en qué momento de la crisis. Y asimismo ir atacando comercialmente con quiénes podemos trabajar y cuál va a ser el siguiente sector con el que debemos estar alineándonos. Creo que uno nunca termina de estar preparado, pero sí sabíamos que se venía para acá esto y bueno, haciendo todas las medidas y tratando de aprovechar esto y de ayudar a que la economía continúe. Es parte del reto que tenemos, no solo llevar alimentos y llevar productos de primera necesidad a las casas, pero también llevar productos típicos que van a ayudar a que las marcas sigan vendiendo. Y eso es lo que estamos trabajando ahorita.
Andrés, en tu caso, ¿pudiste medir la situación que íbamos a afrontar como región en América Latina? Y a partir de esa lectura que pudiste haber hecho, ¿en algo te pudiste preparar? ¿O como a muchos emprendedores nos cogió esto un poquito fuera de base y te tocó casi que empezar a reaccionar a medida que iban pasando las cosas?
Creo que nos cogió totalmente desprevenidos, honestamente. Nos cogió... Creo que veíamos noticias y veíamos que sí, definitivamente iba a llegar a un país, pero como que para llegar a un punto como de estar en cuarentena y que tantas actividades económicas se cierren, jamás, creo. Creo que tuvimos tal vez la fortuna que a veces los emprendedores no les gusta aceptar esto, pero hay un aporte tan importante que suerte en todos los negocios, que a nosotros creo que somos, al igual que el negocio o el TAP, somos unas industrias que se benefician mucho de la aceleración de adopción digital y creo que nuestro producto siempre ha sido concebido de que, pucha, puedes pagar una factura sin tener que salirte de tu casa, puedes pasarle dinero a alguien sin que tengas que sacar monedas y billetes físicamente y entregar. Y creo que nuestra propuesta de valor hoy pues, está concebida, suena feo, pero está concebida para momentos difíciles en donde no puedes desplazarte, no puedes hacer fila para recibir un subsidio. Creo que veíamos hace unos días de cómo personas en Bucaramanga o incluso creo que en Cali estaban haciendo filas para recibir dinero, man. Y eso es como que inconcebible hoy con las tecnologías que tenemos. Hoy un servicio como el de Vuelta te puede enviar dinero a tu casa o si tienes un smartphone, pues te puede llegar. Entonces creo que, Álvaro, nos hemos favorecido mucho, pero te mentiría si te digo que lo vi venir jamás, y menos con esta magnitud. Pero creo que muchos de los startups por lo menos tienen ese chip de que te toca ser muy rápido, te toca responder muy, muy ágilmente, te toca iterar sobre la propuesta de valor y creo que hoy creo que algo que nos caracteriza a nosotros como startups es que todos nuestros roadmaps de producto cambiaron y ahora creo que están moviéndose mucho más rápido, pero sí creo que algo que sí teníamos a favor es que ya trabajábamos mucho desde las casas, hacíamos mucho de comunicación virtual, usábamos muchas herramientas como Slack, como para comunicar internamente muchas cosas. Entonces creo que estábamos listos como startup, pero jamás para este golpe tan bravo.
Pues aprovechando esto que me estás diciendo y me das espacio para la siguiente pregunta y empecemos contigo, Andrés. ¿Qué cambios en la operación han tenido que hacer para afrontar la coyuntura actual de la pandemia? ¿Y qué consejo le darías a esos emprendedores de esos negocios que no son del todo tecnológicos, un poco más tradicionales, para ayudar a enfrentar esto? Y ya para puntualmente para Tepaga, ¿estaban listos ustedes para afrontar todas esas necesidades que se van a presentar en este momento por la misma coyuntura de la que estamos hablando?
Sí, si quieres estoy respondiendo ahí como por pasos y si me escapa algo me mencionas. Creo que la primera recomendación es empezar a comunicar mucho a través de canales digitales y tener una recomendación puntual que llaman en programación que son los dailies. Los dailies nace como que todos los programadores todos los días se reúnen y se ponen de acuerdo en qué van a hacer hoy. Y un gerente como de tecnología dice, perfecto, Pablito, tú haces esto, Camilo, ayuda a Pablo y se organiza. Creo que este es un concepto muy de programación, pero lo estamos implementando a la empresa. Entonces, todos los días a las 9 de la mañana, todas las áreas se reúnen, tienen una llamada y dicen qué van a hacer cada día. Comunican por un canal, de nuevo, por un canal de comunicación interna qué están haciendo y cada semana hacen un email de qué fue como el cierre. Entonces, son muchas cositas prácticas como esta que estamos haciendo porque ya no tienes esa interacción y tú trabajas como en una isla y si no estás comunicando, pues el resto de la gente no sabe qué estás haciendo. Creo que eso es lo que hemos implementado. Creo que qué recomendaciones les doy como para darse a conocer así si no son muy tecnologías. Lo que acaba de mencionar Juan Gabriel, tienes que acercarte realmente a unas entidades que su labor es tratar de ayudarlos. Porque si no te vuelves un 8 tratando de leer todas las noticias, de todos los boletines, de todas las personas con los nuevos créditos, nuevas ideas, creo que hay unas entidades muy buenas como Invest, como Connect Bogotá, que también ayudan a que ellos como que agrupan diferentes soluciones de industrias que se pueden hacer. Recomendaciones, unirte con otros emprendedores. Creo que hemos tratado como de acercarnos a diferentes emprendedores para constantemente estar colaborándonos. Y ahorita que si estamos listos para la demanda, nos estamos alistando. Pero sí, creo que afortunadamente la tecnología te permite escalar muy rápido, pero nada, los últimos días creo que han sido de todos bastante intensos. Me acuerdo que hablé con Camilo hace unas semanas, que me estaba trabajando fines de semana completicos ahí, y creo que nos toca, porque es la responsabilidad como empresarios que tenemos.
Es que eso estaba pensando yo para todas estas plataformas como la tuya, cuando el gobierno salió a decir en todos los medios que iban a dar los subsidios por celular. Yo decía, escucha, lo que se vienen para estas plataformas. Pero pues, Camilo, cuéntanos un poquito qué cambios en la operación tuvieron que hacer para afrontar esto. Algo me decías de la carnetización digital. ¿Qué tipo de cosas se tuvieron que acomodar rápidamente para atender esa demanda y esta situación que estamos enfrentando?
Yo creo que el primer cambio y digamos el más grande que tuvimos es pues la necesidad de seguir vinculando mensajeros, pero obviamente ya no los podíamos tener en un sitio físico para hacer las capacitaciones. Entonces fue volcar un proyecto que veníamos teniendo en mente desde hace un tiempo, pero como que no le habíamos metido la ficha a que en 2 días teníamos que tener a todo el mundo capacitándose online. Ya lo logramos y afortunadamente eso nos ayudó. Luego el tema de la carnetización virtual también, pero sobre todo estar también muy atentos con un olfato muy, 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 muy fuerte de qué está pasando, qué clientes se están abriendo y tratar de apoyar a cada uno. Entonces, operativamente han pasado muchas cosas, la mayoría de la gente está en la casa, la parte de bodega pues continúa, pero bueno, buscando cómo trabajamos mejor. Y cómo estamos a la vanguardia y cómo nos vamos preparando hacia lo que se viene, que en verdad ni sabemos, porque todos los días está cambiando, las normativas están cambiando, se alargó la cuarentena. Entonces, aquí nos desajusta lo que creemos que tenemos organizado en 2 minutos y es volverse a acoplar a la nueva realidad.
Oiga, Juan Gabriel, ¿y qué recomendaciones desde tu orilla le puedes dar a esos emprendedores que hoy de pronto no saben a quién acudir, no saben por dónde empezar? ¿Qué mensaje les podrías dar a todos ellos?
Bueno, pues yo lo que estamos haciendo nosotros es volviendo, como te decía al principio, muchos más visibles estos casos de emprendimiento, muchos más visibles estos actores claves. Hoy desde Invest in Bogotá nosotros podemos ayudar a canalizar mucha de esa información. Hoy tenemos identificados las aceleradoras que tiene la ciudad, los Venture Capital, los Coworking Space, los programas que tienen las universidades. Y yo creo que acá con los emprendedores que nos acompañan hoy y nos lo están mostrando, yo creo que el tema es colaboración. O sea, yo creo que en el emprendimiento mucho más avanzado que estos empresarios del siglo pasado, donde lo que se tenían eran secretos industriales y no compartir absolutamente nada, sino cada uno como una carrera de caballos en una línea de partida, todos avanzar, y el que llegara más lejos era el ganador. Hoy yo creo que el que más colabora es el ganador. Está cambiando mucho la manera de hacer negocios, está cambiando mucho la manera de entender este mundo económico, y yo creo que este COVID-19 nos tiene que dejar a todos una enseñanza, y es que las reglas de juego están cambiando y muchas van a quedar así. Entonces, desde Invest in Bogotá nosotros podemos articular muchos de estos esfuerzos. Estamos en nuestra página web colgando todos estos videos para volver a los emprendedores más visibles, para que la gente los pueda ver. Hemos ya sacado como 4 o 5 notas en los diferentes medios de comunicación. Estamos trabajando con Connect Bogotá, estamos trabajando muy de la mano con la Secretaría de Desarrollo Económico, con la Cámara de Comercio de Bogotá, con universidades, con HubBo, con Endeavor, etcétera, con Impulsa, que es un gran aliado y que es un gran actor en este momento también, donde hay apoyos, donde hay recursos, donde estamos todos identificando este tipo de acciones. Y por ahora, pues digamos que no tengo una plataforma, pero es nuestro objetivo antes de terminar este año, donde tengamos a todos los actores del ecosistema con mucho más visibilidad. Y uno de los grandes retos que tenemos nosotros es ir avanzando con esos proyectos que ya están en unas etapas de buscar capital extranjero, identificando esos proyectos como los que hoy nos acompañan de Camilo y Andrés acá, y que identifiquemos qué requieren para seguir creciendo, porque ellos además están en una carrera contra el tiempo y una carrera en sus negocios para ayudarle también a solucionar los problemas a la gente. Y vamos a ver también, incluso en esta época de crisis, cómo hacer algún tema de financiación para estos proyectos que están llegando y que pueden tener la oportunidad de recibir financiación en época de crisis. Es uno de los grandes retos que tenemos, es una ambición que no vamos a descansar hasta dejarlo organizado y poder identificar esos actores claves que ya están listos para recibir esa financiación y para que sigan creciendo exponencialmente como esos negocios lo ameritan.
Oye, teniendo en cuenta lo que dice Juan Gabriel, Andrés y Camilo, la semana pasada tuve la oportunidad de hablar con Camila Salamanca, presidenta de Endeavor Colombia, y obviamente pues hablando de esta situación que están enfrentando los emprendimientos, ella me decía que ella tenía un feeling de que el emprendimiento iba a ser la herramienta de América Latina para recuperar sus economías. ¿Cómo están viendo ustedes desde ese punto de vista este futuro a mediano y largo plazo del emprendimiento como motor para el desarrollo de nuestra región? Andrés, ¿cómo ves este tema?
Coincido 100% con lo que dice Camila. Y creo que tú lo ves, la mayoría de las empresas grandes ahorita están jugando a la defensiva. Están diciendo, pucha, ¿cómo recortamos, cómo controlamos, cómo cerramos sin mayor efecto? Y creo que lo que está hablando Camilo y yo en este momento es que al revés, nosotros estamos pensando en cómo aprovechamos esto para potencializar, para crecer, para ayudar a más personas. Y creo que es cuestión netamente como de, perdón, no netamente mentalidad, pero sí es como ese instinto nuestro en que, oigan, este no es un momento para tratar de recortar, aunque sí debes hacerlo, como recortar ciertos costos, mirar si puedes despedir empleados para aguantar más meses. Pucha, no. Creo que los emprendedores nuestros decimos, pucha, es un momento de crisis. Creo que ahorita es cuando todo el mundo está tratando como entender qué está pasando y nosotros vamos a experimentar y movernos muy rápido. Entonces, creo que coincido con lo que dice Camila y creo que el ejemplo que estamos dando ahorita, Camilo y yo, y otros emprendimientos, es que en estos momentos cuando alguien que se sepa mover rápido, que entienda la tecnología, que tiene un muy buen entendimiento del usuario final, sea capaz de moverse, y creo que a eso le estamos apuntando. Pero sí creo que los emprendedores van a ojalá ayudar mucho a que podamos recuperarnos y que muchas de las industrias más afectadas puedan crecer.
Camilo, ¿y tú cómo lo ves? ¿Eres así de optimista? ¿Ves el emprendimiento como esa nueva locomotora, por llamarlo de alguna manera, como el gobierno llamaba a esos que jalonan las economías de un país?
Pues creo que sin duda estamos para seguir contribuyendo, sobre todo porque creo que gran parte de los emprendimientos están muy metidos en el tema digital y esto sin duda es algo que los hábitos de consumo de la gente están cambiando. Y en el caso de Tepaga creo que tiene una oportunidad enorme, porque o sea, yo en este momento no tengo efectivo desde hace 4 semanas, 3 semanas, y no quiero tener efectivo, no quiero que me pasen plata. Entonces, los hábitos de consumo de la gente sin duda están cambiando y dado que hay mucho emprendimiento digital, pues tiene todo para apalancarse en esta situación, darle la vuelta y tratar de sacarle provecho en la medida de lo posible. Digamos, quisiéramos poder ayudar. Yo aquí estoy viendo que estamos ayudando incluso a empresas que son enormes en Colombia a que crezcan, a que sigan vendiendo. Falabella cerró todas las tiendas, pero con nosotros está entregando los paquetes. Entonces, estamos ayudando, entonces pues quisiera creer que somos parte de la ayuda que se viene.
Juan Gabriel, ahorita que pues hablando del mediano y el largo plazo, ¿cómo ves a Bogotá en ese escenario? Uno a veces cree que las ciudades de Latinoamérica llamadas a, a presentarse como las ciudades de emprendimiento, son esas que son muy grandes, México, Sao Paulo. ¿Cómo ves a Bogotá en el mediano y largo plazo como ciudad emprendedora?
Pues a ver, nosotros estamos viendo que hoy la ciudad puede estar, digamos, dentro de las cinco ciudades con mejor ambiente para hacer proyectos de emprendimiento. Sao Paulo, muy importante, Ciudad de México, Santiago de Chile, Buenos Aires es una ciudad que además tecnológicamente ha tenido muy buenos emprendimientos. Nuestra idea, pues, no es solamente, digamos, ser los primeros de América Latina, sino ser una ciudad resiliente, ser una ciudad innovadora, donde los emprendedores de diferentes partes del mundo puedan venir a nuestra ciudad, aprovechar el ecosistema, una ciudad donde hayan mecanismos de financiación, no solamente locales, sino también internacionales. Y yo creo que hay una grata coincidencia, si nos quitamos un ratico hoy del COVID-19, y nos acordamos hace cómo estábamos un mes, pues Colombia tiene un plan de desarrollo donde el emprendimiento es uno de los ejes, en donde la economía naranja está llamada a ser protagonista, donde la gente innovadora está llamado a montar sus propias empresas. Y yo creo que ese mensaje es muy importante. Y si uno lo mira por otro lado, la Secretaría de Desarrollo Económico, como decía anteriormente, la Secretaría de Desarrollo viene del sector del emprendimiento, viene acompañando todos unos procesos importantes en esta materia, y por eso yo creo que los astros coinciden ahí. Hay que superar la crisis, hay que identificar esta crisis, qué cosas positivas nos va a dejar, pero yo veo a Bogotá siendo una de las tres ciudades más importantes de América Latina en materia de emprendimiento, y creo que hoy tenemos además un talento humano súper importante. Si uno mira, por ejemplo, en FinTech, somos la tercera ciudad en América Latina en proyectos FinTech, y acá pues estamos hablando de uno de esos proyectos que es relevante, que es de los más visibles con Andrés. Entonces, yo creo que tenemos que seguir haciendo la tarea, tenemos que seguir creyéndonos el cuento, tenemos que seguir soñando con los pies en el suelo y aprovechar, digamos, este impulso de lo que nos ofrece Colombia, lo que nos ofrece la ciudad, una de las ciudades que más ha venido creciendo en América Latina económicamente. Y yo creo que hoy, si uno mira hacia el futuro y mira también cómo se viene manejando esta crisis del COVID-19, vemos cómo Bogotá reacciona a tiempo, cómo se anticipa a las medidas que hay que tomar, y un gobierno nacional también muy centrado haciendo lo que toca hacer. Entonces, yo soy optimista que esta dificultad la vamos a pasar todos los colombianos con todo el apoyo de todos, y por supuesto salir fortalecidos sería lo más importante para el sector de emprendimiento en nuestra ciudad, y creo que lo estamos viendo porque estas empresas sí están llamadas a ser protagonistas, están llamadas a encontrar soluciones no dentro de un año, sino inmediatamente, y creo que ya estamos pasando una prueba importante todos en esta misma materia.
Juan Gabriel, antes de hacerle la última pregunta a los tres, cuéntanos, Juan Gabriel, ¿dónde pueden encontrar información de Investing Bogotá las personas que estén interesadas en todos esos programas que ustedes están impulsando? ¿Dónde encuentran esta información?
Pues mira, nosotros en nuestra página web www.investingbogotá.org, ahí está, digamos, la información nuestra, ahí podemos encontrar los contactos. Tenemos cuentas en Instagram, cuenta en Twitter, @investingbogotá, y por supuesto vamos a estar muy pendientes de todos estos proyectos en las redes sociales. Estamos identificando esos emprendedores que están haciendo cosas importantes por Bogotá, y como les decía anteriormente, vamos a fortalecer esta comunidad que nos permita también colaborar entre todos. Por eso también queremos hacer una rueda de negocios que nos acompañe a la Cámara de Comercio, la Secretaría de Desarrollo Económico y, por supuesto, pues todo el ecosistema emprendedor de la ciudad. Ahí nos pueden encontrar, y nosotros muy contentos de poder identificar a estos emprendedores para seguir trabajando hacia el futuro con todos.
Camilo, Andrés, ¿en dónde pueden encontrar las personas su servicio? ¿En redes sociales, en la plataforma web? ¿Dónde los encuentran?
Pues Vueltap es principalmente una página web donde se pueden subir los servicios y ayudarles a distribuir todo lo que es e-commerce y todas las ventas que estén haciendo. Es vueltap.com con una sola P, y pues las redes también es vueltap, pero si necesitan los servicios, ahí estamos.
Andrés, ¿dónde te consigue? ¿Dónde se consigue Te Paga?
Sí, creo que para descargar la billetera vas a las tiendas de descarga y pones billetera Te Paga, ahí la descargas, es gratuita, y si quieres información, ya sea como comercio, que quieres recibir pagos digitales, o una empresa que quiere hacer una dispersión masiva, vas a la página web que es www.tepaga.co y ahí también consiguen toda la información. Y si no, pues también me pueden contactar a través de LinkedIn o... Sí, yo creo que ese es como el contacto principal.
Bueno, esta última pregunta un poquito más enfocada para Camilo y Andrés y para cerrar esta conversación que hemos tenido muy honesta hoy. Camilo, Andrés, el nombre de este podcast es Mustang, ser tu propio jefe. Y ser tu propio jefe lo pusimos como eslogan porque muchas veces uno cuando va a empezar a emprender, lo primero que está pensando es, hombre, voy a ser mi propio jefe, no voy a tener quien me esté mandando, o por fin voy a poder manejar mi horario, mis cuentas, y me voy a ganar mi plata directamente. Para ustedes, Andrés y luego Camilo, ¿qué significa ser tu propio jefe?
Pucha, creo que lo primero es hay que totear esa burbujita que dices, Álvaro, de que es simplemente manejar mis horas, es trabajar menos, es poder tomar más vacaciones, es poder mamar gallo. Creo que no, creo que es una responsabilidad enorme y creo que no te empiezas a dar cuenta de eso cada vez que tienes que pagar nómina, cada vez que tienes que enfrentarte a tu equipo en medio de incertidumbre, en donde ellos están mirando a vos porque nadie más tiene respuestas de qué va a pasar. Pero creo que ser tu propio jefe es simplemente no poder verse trabajar en una empresa y decir, tengo una pasión por dentro que dice que quiero hacer cosas muy rápidas y dentro de X, Y o Z empresa no podría moverme y no podría hacer innovación. Entonces, pero es una responsabilidad gigante y creo que no es como uno se lo imagina de que quiero poder tener más vacaciones y tener mucha más plata y por eso voy a emprender. No, esto es una realidad muy distinta, pero cuando ya estás ahí metido es que no te imaginas estar en otro sitio.
Camilo.
No, completamente de acuerdo. Yo creo que ser su propio jefe es la responsabilidad más grande que uno puede tener. Y aparte que yo creo que es mentira que uno no tiene jefes. Yo tengo inversionistas, yo tengo gente a la que le tengo que responder, tengo una cantidad de mensajeros en la calle que yo a veces trato que los roles se inviertan y que sean ellos los que me estén guiando, la gente en la oficina también. Entonces, no, yo creo que esto es más trabajo, más responsabilidad, más seriedad. Y sí, yo a veces oigo a la gente, no, yo quiero emprender, no, esto no es todo bonito, o sea, a mí me encanta y estoy apasionado de lo que estoy haciendo, pero tiene unas responsabilidades enormes y de verdad hay que estar muy convencido de que lo que estás trabajando está haciendo un cambio pues, para alguien más, y primero para ti y para alguien más, y eso es lo que te lleva a trabajar cada vez más duro, pero la responsabilidad y el látigo me lo doy yo, o sea que soy más duro que los jefes que tenía antes.
Juan Gabriel, Camilo, Andrés, muchísimas gracias por acompañarnos hoy, muchísimas gracias por compartir con los emprendedores esas soluciones, esos consejos, ese ánimo para sacar sus proyectos adelante y obviamente acercar un poquito más a Bogotá a todos esos emprendedores que quieran sacar adelante su negocio. Nos vemos en una próxima oportunidad y ojalá prontico nos volvamos a encontrar y miremos cómo nos terminó de ir. Un abrazo y muchísimas
gracias. Gracias por la invitación y un saludo a todos.